Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en una dinámica súper común, pero que a veces pasa medio desapercibida, ¿no? Ese crecimiento que parece un éxito, ¡wow! ¡Qué rápido! Pero que, sin darnos cuenta, va dejando como un daño invisible por detrás. Vamos a hablar de cómo la ambición, sí, pero cuando nace como de una sensación de vacío, nos puede llevar a pisotear relaciones, oportunidades, sin querer, o a veces queriendo un poco. Para esto tenemos material interesante, algunas entradas del Proyecto Alma, que como que capta estas frecuencias emocionales. Y también vamos a ver partes clave del método CERLAT. Este es un sistema que propone algo distinto. Crecer, sí, pero desde la reconexión, o sea, no desde la prisa loca. La idea hoy es entender bien por qué ese crecimiento tan impulsivo puede ser, bueno, bastante destructivo, aunque no se vea. Y ver cómo el método CERLAT, con sus pasos, sus arquetipos, ofrece otra vía, un camino para expandirse más en armonía, más sostenible. ¿Listos para esta exploración? Ok, vamos a desglosarlo. Arranquemos entonces con eso que detectó el Proyecto Alma. Crecimiento impulsivo con daño colateral invisible. Suena fuerte. Más allá del nombre, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué dicen las fuentes?
Pues mira, las fuentes del Proyecto Alma lo pintan como una confusión de base, ¿sabes? Es cuando la gente confunde ser ambicioso con directamente atropellar. O sea, personas que toman decisiones súper rápidas para avanzar, sí, pero muchas veces pasando por encima de otros, de sus tiempos, de sus necesidades, de acuerdos previos. Y se justifican, ¿viste? Dicen cosas como, bueno, así es el juego, o los negocios son así. Y por fuera sí, puede parecer que están logrando un montón, que es puro éxito, pero energéticamente lo que se genera es tensión. Mucha tensión, resentimiento, a veces hasta una sensación de traición, ¿sabes? Y un desgaste colectivo fuerte. Ese daño al principio no lo ves en un balance claro.
Claro.
Se cierran por cómo se manejó todo. Y aquí es donde Alma va más profundo. No es solo, ¡uy, qué ambicioso! Lo llaman vacío emocional disfrazado de metas.
Qué interesante eso.
Sí, es potente. Sugiere que no buscan crecer desde un lugar de plenitud, de querer crear algo más grande o, no sé, aportar valor real. Más bien, es como una necesidad de conseguir cosas ya, casi con desesperación, como para llenar esa sensación interna de no valgo si no logro algo. Y rápido. La urgencia no estratégica, ¿entiendes? Es existencial. Es querer tapar una grieta con logros.
Entiendo perfectamente. O sea, el motor no es la visión de futuro, sino una carencia, una falta interna. El impulso no viene de quiero construir esto, sino casi de necesito probar que valgo. Hay una frase que citan las fuentes que es, bueno, es demoledora. El que pisa para avanzar no asciende, solo cambia de víctima.
Uf, sí.
Es fuerte, ¿no? Y te obliga a mirarte un poco. ¿Cómo estoy avanzando yo? ¿Estoy construyendo de verdad algo sólido? ¿O solo voy rápido dejando como escombros emocionales o de relaciones por el camino? Y bueno, frente a este panorama, digamos un poco oscuro de crecimiento que daña, aparece el método CERLAT como la otra cara de la moneda. Ya el subtítulo lo dice, reconexión simbiótica de origen. Y tienen una frase, como un lema, no vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro. ¿Cómo se contrapone esto, en la práctica, al modelo impulsivo?
En el punto de partida. Mientras el crecimiento impulsivo se lanza a la acción externa, ¿no? Rápido, sin medir mucho las consecuencias sutiles, CERLAT propone justo lo contrario. Primero para adentro. Las fuentes no lo describen como un método, más, o un set de técnicas. Hablan de una experiencia, de un portal para habitar. El chiste es reconectar con lo que llaman el símbolo perdido, que podríamos entender como tu esencia original, tu propósito más auténtico, esa vibración única tuya.
Tiene sentido.
Incluso el nombre, CERLAT, parece que lo encapsula. Explican que ser viene como de origen, ¿no? Punto cero, ese vacío fértil donde está todo el potencial. Y LAT, pues el latido interno, ese pulso que te anima. Así que CERLAT sería como activar conscientemente ese pulso original. antes de salir a proyectar o actuar afuera. Es un método vivo, dicen, simbiótico. Busca liberar lo que te aprisiona por dentro, creencias, miedos, desconexión, en lugar de solo añadir más capas de estrategias externas para disimular ese vacío que mencionábamos.
Comprendido. La propuesta es súper clara. Antes de salir a conquistar el mundo a cualquier precio, Serla te dice, para, reconecta con tu fuente, con tu propio latido. Y desde ahí, claro, la expansión va a ser totalmente distinta. Ahora, este método tiene como una estructura, ¿no? 4 etapas. Vamos a ver cómo cada una ayuda a construir ese crecimiento más equilibrado y, sobre todo, que evite el daño colateral. Empecemos por la etapa 1, desprogramación del sistema interno. La asocian con tierra fracturada. ¿Suena intenso?
Sí, lo es, pero en el buen sentido, creo. Va a la raíz. El objetivo aquí es pillar y empezar a desmontar esas programaciones inconscientes que todos cargamos. Hablamos de esos condicionamientos que heredamos de la cultura, la familia, la religión, la sociedad, que funcionan como un software oculto, ¿viste? Dirigen un montón de reacciones y decisiones sin que nos demos cuenta.
Claro.
Tirar y aplastar, o esa necesidad tremenda de validación externa que alimenta la impulsividad dañina. Serlat dice que no alcanza con saberlo en la cabeza. Hay que sentirlo, confrontarlo y, simbólicamente, fracturarlo. Como para liberar espacio, soltar eso que no eres.
Las fuentes mencionan herramientas específicas, como el cuestionamiento espejo, que suena a un diálogo bien honesto con uno mismo, y un ritual que llaman la fractura sagrada. Más allá de los nombres, entiendo que la idea, como sugiere tierra fracturada, y remover esas viejas estructuras mentales y emocionales que nos limitan. Es como arar la tierra, ¿no? Sacar las malas hierbas antes de sembrar algo nuevo, algo tuyo de verdad.
Exacto. Esa es la metáfora. Preparar el terreno.
¿Y se habla de algún riesgo en este proceso? Digo, al fracturar, ¿uno no se siente medio perdido o desestabilizado?
Es una pregunta válida. Las fuentes no detallan riesgos como tal, pero sí recalcan que es un proceso profundo. Y que, bueno, requiere conciencia y a veces acompañamiento, claro. La idea de fractura es simbólica, ¿eh? Es una ruptura decisiva con patrones viejos, no una autodestrucción. Se ve como un paso necesario para crear un espacio fértil. Y justamente por eso, la etapa que sigue se enfoca en llenar ese espacio con algo bueno.
Tiene lógica. Hablemos entonces de esa etapa 2, activación de núcleos dormidos. El elemento aquí es agua viva. Una vez que limpiaste el terreno, ¿qué buscas activar?
Pues una vez que se liberó ese espacio interno, esta etapa busca despertar lo que Serlat llama los símbolos internos dormidos. Se describen como nuestros recursos esenciales que muchas veces están ahí, pero como apagados, subutilizados, bloqueados. Pueden ser dones naturales, talentos que olvidamos, memorias ancestrales de fuerza. O frecuencias como la creatividad auténtica, no la que busca aplausos, la intuición clara, esa vocecita que sabe sin lógica, la sabiduría innata, un liderazgo genuino, ¿sabes? Basado en quién eres, no en mandar.
Ajá.
En resumen, son los recursos internos que te permiten actuar desde otro lugar, desde la paciencia, la visión a largo plazo, una estrategia alineada, no desde la reacción impulsiva del miedo o la urgencia o ese vacío que decíamos.
Y para encontrarlos y despertarlos, proponen usar cosas como el mapa arquetipal interno y hacer un ritual, el retorno del arquetipo. Suena a redescubrirte y nutrir tus propias fuentes para no depender tanto de afuera, ¿no? Como encontrar tu propio manantial de agua viva adentro en vez de buscarla desesperadamente por todos lados.
Exactamente esa es la idea, nutrirte desde adentro.
¿Y cómo te aseguras de que lo que activas es, bueno, digamos, positivo o está alineado contigo?
La clave, según explican, está siempre en la intención de Serlat, la reconexión simbiótica. No es activar cualquier cosa al tuntún, es despertar aquello que resuena con tu esencia, con tu propósito más hondo, lo que contribuye a tu totalidad, a tu coherencia. El mapa arquetipal ayudaría justo a eso, a identificar esas energías auténticas tuyas y distinguirlas de las máscaras o los roles que te impusieron.
Bien. Terreno limpio, fuentes internas fluyendo, llegamos a la etapa 3, reintegración simbiótica. El elemento es aire unificado. ¿Qué significa esta reintegración?
Bueno, aquí es donde, según Serlat, pasa algo clave. Una fusión. El yo real, esa esencia que reconectaste y nutriste, se une conscientemente con todas las partes tuyas que antes estaban como separadas, rechazadas, en la sombra. Es integrar tu luz y tu oscuridad, tus fortalezas y tus supuestas debilidades, dejar de funcionar desde roles separados o máscaras sociales. El objetivo es llegar a un estado de totalidad interna.
Totalidad, me gusta.
Y desde ahí, las decisiones, la creatividad, cómo te relacionas, todo nace de esa esencia unificada, alineada con una visión y un propósito que también se han como reintegrado o aclarado. Ya no hay una parte tuya peleando con otra.
Parece un paso clave para la coherencia, ¿no? Para que no haya esa disonancia interna. Las fuentes mencionan una técnica, el pacto con el símbolo, que suena a crear como un ancla personal, algo que te recuerde esa totalidad. Y un ritual, el pacto con mi totalidad. Esta etapa parece ser la garantía para que el crecimiento que venga después no sea disperso o contradictorio, para que tus acciones no saboteen tus intenciones, evitando justo ese daño colateral que muchas veces viene de la fragmentación interna.
Exactamente. Es construir una base interna que sea sólida, coherente, y solo entonces, desde ahí, pasar a la acción externa de una forma nueva. Y así llegamos a la etapa 4, proyección dimensional, con el elemento fuego canalizado.
¿Qué es eso de proyectar dimensionalmente?
Sí, dimensional suena a grande. ¿Es algo místico o más bien práctico? Pues las fuentes lo explican integrando un poco las dos cosas. Una vez que lograste esa coherencia interna, esta etapa es sobre cómo esa nueva frecuencia tuya unificada se manifiesta afuera, en el mundo. O sea, tu voz, tus acciones, tus proyectos, tus relaciones, tu simple presencia. Todo se vuelve una expresión natural y consciente de tu símbolo interno ya reintegrado. La idea de proyección dimensional sugiere que no solo actúas en la realidad 3D, sino que de alguna manera programas o influyes en esa realidad desde un nivel más profundo, desde tu estado interno coherente.
Entiendo.
Comunicas desde tu propósito y tu totalidad, no desde el ego herido o la carencia o la necesidad de demostrar algo, que eran las motivaciones del crecimiento impulsivo, ¿recuerdas?
Ah, claro, claro. Las herramientas aquí son el canal simbiótico consciente y el ritual yo soy canal, yo soy fuego con propósito. Me encanta la imagen del fuego canalizado.
Sí, es buena.
No es un incendio que arrasa todo a su paso, como podría ser la ambición loca, sino una energía potente, sí, pero dirigida, consciente, con propósito. La premisa final es que las acciones que nacen de esta coherencia interna son como por naturaleza más armónicas, y por eso no generan ese daño colateral invisible que detectaba el proyecto Alma. El crecimiento se vuelve una expresión auténtica de quién eres, no una imposición forzada al entorno.
Exacto.
Muy bien. Hemos visto las 4 etapas que propone Serlat para crecer de forma más íntegra. Pero el método también habla de 7 arquetipos. Y para lo que hablamos hoy, ese contraste entre crecimiento sostenible y el dañino, las fuentes destacan uno en particular, el arquetipo 2, el tejedor de realidades. ¿Por qué es tan importante este?
Es fundamental, totalmente, porque es justo la antítesis del atropello del que hablábamos al principio. El tejedor de realidades lo describen como el arquitecto invisible de las sincronías. Su poder no está en forzar las cosas o imponer su voluntad, sino en su habilidad para sincronizar los elementos correctos. Dicen que este arquetipo ve y conecta los hilos invisibles, entre personas, ideas, recursos, oportunidades, momentos.
Interesante.
Sí, lo hace de forma coherente, casi como si dirigiera una danza, ¿sabes? Su rol es asegurar que la manifestación, el crecimiento, se dé de manera fluida, orgánica, sostenible y alineada con un propósito mayor, no como un acto de fuerza bruta. Y lo fascinante es el contraste directo con esa frecuencia de crecimiento impulsivo con daño colateral. Mientras ese impulso rompe lazos, ignora contextos, genera fricción para ir rápido, el tejedor con paciencia une los hilos justos en el momento preciso.
Claro.
Las fuentes sugieren que podemos reconocer esta energía en personas que tienen esa habilidad natural para conectar a otros de forma valiosa, ¿viste? O las que ven claro el siguiente paso en un proyecto complejo. O incluso en nosotros mismos, cuando notamos esas coincidencias significativas después de enfocar una intención clara. el ritual asociado, el telar dimensional, buscaría como activar o potenciar esa habilidad de tejer tu propia realidad de forma armónica.
Entonces, activar o encarnar este arquetipo del tejedor sería como desarrollar la capacidad de co-crear nuestra expansión, ya sea personal o profesional, pero en sintonía con el entorno, con los demás. Es pasar de imponer a sincronizar, de forzar a facilitar. Una mirada muy, muy distinta a la del crecimiento a toda costa.
Totalmente.
Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Partimos de esa sombra del crecimiento impulsivo. Ese que por fuera brilla, pero que, como nos alerta el proyecto Alma, esconde vacío y va dejando un reguero de relaciones tensas, energía desgastada, puertas cerradas. Y exploramos la alternativa que presenta el método Serlat, un crecimiento que nace de la reconexión interna profunda, equilibrado por sus cuatro etapas: desprogramar lo viejo, activar lo auténtico, integrar la totalidad y proyectar con coherencia. Y además, facilitado por arquetipos como este tejedor de realidades, que busca la armonía al manifestar.
Sí, y si tuviéramos que sacar la esencia de todo este contraste, yo diría que el cambio de paradigma que proponen es lo fundamental. Es moverse de esa dinámica externa de perseguir logros para llenar un vacío que, irónicamente, suele generar más daño y más vacío a la larga, hacia el cultivo intencional de la plenitud interna primero. Y este cultivo implica ese trabajo profundo, desprogramar creencias limitantes, como esa de crecer atropellando es normal, activar nuestros recursos genuinos, paciencia, visión, intuición, integrar todas nuestras partes para actuar desde la autenticidad, y solo entonces proyectar esa totalidad integrada de forma consciente, armónica. Es darle la vuelta completamente, ¿no? De afuera hacia adentro para luego poder ir de adentro hacia afuera con verdadera potencia y sin destruir en el camino.
Totalmente de acuerdo. Y como reflexión final, una idea que me quedó resonando de la filosofía de Serlat, algo para que cada quien se lleve y piense. Recordar que Serlat, según dicen estas fuentes, no es solo un método que aplicas, sino un estado del ser que habitas. Y que desde ese origen recuperado, desde esa reconexión simbiótica lograda, es nuestro símbolo interno, nuestra esencia activada y reintegrada, la que tiene el verdadero poder de expandir nuestra realidad, de crear de una manera que sea a la vez potente y sostenible.